Muy bien. Como todos sabemos, esta semana nos toca en la escuela dominical y en nuestro devocional diario estudiar el pasaje de la primera carta de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 10. Y cuando uno ve esos 10 versos, logra rápidamente identificar que del 1 al 6 es un tema y del 7 al 10 es otro tema. Entonces, como uno no debe mezclar temas y en una enseñanza, hay que separarlos y así vamos a hacerlo hoy. Entonces, vamos a leer, yo voy a leer en esta versión moderna que se llama Nueva Versión Viviente, Nueva Traducción Viviente, que realmente cada vez que la leo me gusta más, y voy a leerles para que ustedes puedan comparar con la Reina Valera, porque realmente es un lenguaje mucho más moderno, que nos queda más fácil de entender. Arrancamos con el versículo 1. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Sí, 4.1. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en este mundo. Verso 2. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el Espíritu del Anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho ya está aquí. Versículo 4. Pero ustedes, mis queridos amigos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu Santo que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el Espíritu de verdad o el Espíritu de engaño. Si ven cómo es un lenguaje, me parece a mí más fácil de entender, especialmente para una persona como un niño, por ejemplo, que apenas está aprendiendo a leer y escribir, porque este es el lenguaje que hablamos hoy. Muy bien. Esta primera parte, como toda parte de la Biblia, tiene un contexto, o sea, un trasfondo histórico. Vamos a tratar de entenderlo, porque cuando uno lee cualquier libro, no solo la Biblia, sino cualquier libro, la intención del autor cuando escribe un párrafo como esto, tiene una intención, y esa intención usualmente parte del contexto histórico que motiva ese pasaje. Y entonces es muy importante entender ese contexto, porque esto es una advertencia. Si ustedes les leen con cuidado, esto es una advertencia, casi que es una exhortación de Juan a sus lectores. Muy temprano, en la iglesia primitiva, surgieron herejías de gente que se infiltró por curiosidad para propagar sus propias doctrinas orientales y griegas. El mundo de Jesús estaba dominado, en términos de filosofías o de ideologías, por dos grandes culturas. La cultura oriental, entiéndase India, entiéndase Persia, entiéndase de pronto el norte de Turquía, porque ese era el mundo conocido, y los griegos. Los griegos ya habían dejado de ser el imperio que fueron 5 siglos antes, pero los romanos, que eran los dueños del mundo en aquella época, como hoy en día son los Estados Unidos de América, los romanos habían absorbido y tomado toda la cultura griega. Entonces, todo lo que los romanos creían, por lo cual suspiraban, gracias Manuel, muy querido, era cultura griega. De hecho, todos los dioses griegos pasaron a ser los dioses romanos, lo único que le pasó es que le cambiaron el nombre, pero fueron los mismos dioses. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Pero ese paganismo romano o griego era de la gente culta, del emperador, de su corte, de los senadores, de la gente rica, adinerada. Y el resto de la gente, que eran esclavos, que eran personas del común, estaban muy influenciados por lo que se llamaba en aquella época las religiones de misterio. Y esas religiones de misterio vienen de Oriente, son muy viejas. De hecho, vienen de Babel, de Génesis 10, del famosísimo Nimrod, que el mismo texto bíblico reconoce que fue el primer poderoso en la tierra. Importante, o sea, mucho más que Seth, por ejemplo, que obviamente fue supuestamente un linaje escogido que invocó a Dios. Nimrod, acuérdense que es inmediatamente después del diluvio, porque si está en Génesis 10 es porque ya pasó el diluvio y fue el fundador de Babel. Y Babel es la palabra original para Babilonia, donde Nabucodonosor, donde estuvo el profeta Daniel, gobernó de manera esplendorosa. Entonces, de la filosofía griega surgió una herejía muy tonta, de hecho fue tan tonta que duró muy poquito, que se llamó el docetismo de Doceto, que fue como el propagador de esa mentira, y que básicamente viene de la filosofía de Platón. Acuérdense que Platón fue el filósofo más importante de los griegos y fue el maestro de Aristóteles, que es considerado el segundo gran filósofo de los griegos, y hoy en día Platón y Aristóteles siguen influenciando el pensamiento de la humanidad. Así de importantes son. Y Platón decía que el mundo físico venía de un mundo de las ideas. Por lo tanto, el mundo de las ideas es el mundo perfecto. Y el mundo real, del cual proviene el mundo de las ideas, es el creador, por llamarlo de alguna manera, de ese mundo real, es un mundo ya imperfecto, con defectos, como todo el mundo lo puede comprobar. Entonces, de esa filosofía platónica se propagó la tontería, porque es una tontería, que aunque Jesucristo había venido en carne, no había sido crucificado. ¿No? Inclusive, no sé si ustedes lo saben, los hindúes o los indios de ese gran continente que es la India, se inventaron un personaje llamado Hare Krishna, que por ahí uno de vez en cuando, uno de esos confesitos medio chislados, esos son Hare Krishna. Hare Krishna es Cristo para los hindúes, porque como no fue crucificado, se escapó a la India y allá en la India terminó y allá hizo discípulos. De eso proviene esa mentira. Muy bien. Es muy importante entender que es normal, es absolutamente normal, que la iglesia a lo largo de sus épocas pueda ser contaminada por el mundo. Igual riesgo corre el mundo de ser evangelizado por nosotros. Y hay momentos o hay épocas en que pareciera que el mundo le gana a la iglesia y que hay otros momentos en que la iglesia le gana al mundo. La iglesia primitiva definitivamente le ganó al mundo romano. Y por eso evangelizó al mundo antiguo en prácticamente 300 años. Todo el mundo conocido predominó el cristianismo y por eso el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Muy bien. Pero estas religiones de misterio eran mucho más populares, porque más o menos el 90% de la gente las creía, y a eso es lo que quiero que Manuel, por favor, me lea de este libro que lo mencionó el profesor Carballosa cuando estuvo en Bello. Quiero que leas todo esto que está en letra pequeña hasta acá.
Esta mujer es un sistema religioso que domina el poder civil, al menos por un tiempo. El nombre que tiene sobre su frente debe permitirnos identificarla fácilmente. Pero para poder hacer eso, haremos bien en regresar a nuestro Antiguo Testamento y ver lo que allí se revela con respecto a la Babilonia literal, por cuanto la una seguramente arrojará luz sobre la otra. Sabemos que el fundador de Babel o Babilonia fue Nimrod, de cuyas hazañas impías leemos en el capítulo 10 de Génesis, el cual gran apóstata de la era patriarcal persuadió a sus asociados y seguidores para que se uniesen en la edificación de una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, que fuese reconocida como un templo o centro de reunión para aquellos que no andaban en obediencia a la palabra del Señor. Llamaron a su ciudad y su nombre y su torre Babel, puerta de Dios, pero pronto este nombre fue cambiado por el de un juicio divino para Babel, confusión. Llevó el sello de la irrealidad del primer nombre, por cuanto se nos dice que tenía el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. La imitación de lo que es real y verdadero ha caracterizado desde entonces a Babilonia en todas las edades. Nimrod o Nimrod Barcus fue un nieto de Cam, el hijo indigno de Noé. Noé había llevado consigo a través del diluvio la revelación del Dios verdadero. Cam, por el contrario, parece que fue fácilmente afectado por la apostasía que trajo el diluvio, por cuanto no muestra evidencia de juicio propio. Su nombre significa moreno, oscurecido, o más literalmente, el quemado por el sol, y el nombre indica el estado del alma del hombre, oscurecida por la luz del cielo. Cam engendró un hijo llamado Cus, el negro, y este llegó a ser padre de Nimrod, el líder apóstata de su generación. La erudición antigua viene ahora en nuestra ayuda y nos dice que la esposa de Nimrod, Barcus, fue la infame Semiramis I. Ella es considerada como la fundadora de los misterios babilónicos y la primera suma sacerdotisa de la idolatría. De esa manera, Babilonia llegó a ser la fuente de origen de la idolatría y la madre de todos los sistemas paganos del mundo. La religión de misterio que allí se originó se esparció en varias formas por toda la tierra y está con nosotros hoy. Y tendrá su más completo desarrollo cuando el Espíritu Santo haya partido y la Babilonia del Apocalipsis tenga el poder. Edificando sobre la primitiva promesa de la simiente de la mujer que había de venir, Semiramis dio a luz a un hijo, el cual declaró milagrosamente concebido. Y cuando lo presentó al pueblo, su hijo fue aclamado como libertador prometido. Este fue Tamuz, contra cuya adoración Ezequiel protestó en los días de cautiverio. De esa manera fue introducido el misterio de la madre y el niño, una forma de idolatría que es más antigua que cualquier otra que conozca el hombre. Los ritos de este culto eran secretos. Solo a los que iniciaban se les permitía conocer sus misterios. Era el esfuerzo de Satanás para engañar a la humanidad con una limitación tan parecida a la verdad de Dios que no pudiera conocer la verdad, simiente de la mujer, cuando él viniera en el cumplimiento del tiempo. Desde Babilonia, esta religión de misterio se ha esparcido por todas las naciones circunvecinas. Donde quiera los símbolos eran los mismos y donde quiera el culto de la madre y el niño llegó a ser el sistema popular. Sus cultos se celebraban con las prácticas más repugnantes e inmorales. La imagen de la reina de los cielos con el niño en sus brazos se veía por donde quiera. Aunque los nombres pueden diferir tanto como difieren las lenguas, llegó a ser la religión de los misterios de Fenicia y fue llevado por los fenicios a los confines de la tierra. Astarot y Tamuz, la madre y el niño de estos endurecidos aventureros, se convirtieron en Isis, en Horus en Egipto, Afrodita y Eros en Grecia, Venus y Cupido en Italia, y tuvieron muchos otros nombres en lugares más lejanos. En 1000 años el culto babilónico había llegado a ser la religión del mundo que había rechazado la revelación divina.
¿Sí ves? ¿Pareció que hay algo parecido hoy todavía funcionando? La Virgen y el Niño. Y miren que Tamuz es una T. Y la T en la antigüedad no la escribía como la escribimos hoy, mayúscula. No, la escribían como la escribimos en minúscula. Es una cruz. Una cruz. O sea, Satanás se le adelantó a los sistemas religiosos que surgen, digamos, con Abraham. Abraham es un poquito posterior a Nimrod, ¿no? Es por ahí unos 100 años después de Nimrod. Entonces, obviamente, Semiramis, la inventora, arrancó primero. O sea, la mentira arrancó primero antes que la verdad, que empezó a transmitir a Abraham. Pero acuérdense que Abraham se demoró muchísimo porque él, ya viejo, apenas tenía 2 hijos. Entonces, ese es un poco el tema. Entonces, miren, eso era lo que quería la gente. Eso era lo que quería la gente. Entonces, ese contexto histórico es muy importante. Agreguémosle a ese contexto histórico algo muy importante. Contrario a lo que hoy pasa, apenas el 10% de la gente sabía leer y escribir. El 90% no sabía leer y escribir. El 70% de la gente que vivía en aquella época eran esclavos. O sea, eran propiedad de un rico o de un poderoso. La vida realmente era miserable y sin esperanza. Y acérdense, eso está demostrado por muchos hallazgos arqueológicos. La mayoría de la gente moría antes de cumplir 30 años. Entonces un jovencito como Nilsson, que apenas tiene 27, en aquella época le quedaban 3 años de vida en promedio. ¿Por qué? Porque la guerra o las infecciones y las pestes acababan con la gente. Era rarísima la persona que pasaba de los 30, ya a los 40 años ya eran viejos y estaban acabados. O sea, era una cultura muy distinta a la nuestra. Imagínense el cristianismo llegando a esa cultura que les acabo de describir, en el que le cuentan a miles de esclavos maltratados la buena nueva de que si creían en Jesucristo, al morir irían a disfrutar de vida eterna en el paraíso porque todos sus pecados eran perdonados. ¿Ustedes se pueden imaginar? Por favor, pónganse por un momento en los pantalones o en las faldas de ese esclavo o de ese esclavo de hace casi 2000 años. No, pues eso era miel, eso era el verdadero, la verdadera buena nueva, ¿no? Entonces, es realmente la explicación de por qué el cristianismo tuvo tanto éxito. Que el cristianismo, pensar que en menos de 300 años abarcó el mundo antiguo y lo conquistó sin un arma, sino con la palabra. Eso fue maravilloso. Y hasta los emperadores, los reyes y todos los ricos llegaron en su gran mayoría a ser cristianos. Porque realmente era una promesa de redención, de rescate, de liberación, ¿no? Fíjense bien que las otras creencias eran para iluminados, para estudiosos, para gente inteligente, gente educada. Jesús es el único Dios en aquella época que ofrece rescatar a los verdaderamente desechables, como decimos aquí en Medellín, de la gente que no vale nada. Y en aquella época eran el 90% de la población. Entonces, eso me parece que es bien importante para entender. Los historiadores de la Iglesia se han preocupado mucho de investigar ese contexto, porque realmente no es fácil de entender por qué la Iglesia tuvo tanto éxito. Es fundamentalmente por eso. Muy bien, vamos a entrar ahora hacia el texto. Entonces ya leímos los primeros 6 versos. Sí,
la verdad triunfa sobre la mentira.
Claro, claro que sí.
El Evangelio es verdad.
Por supuesto, por supuesto. Ok. Juan dice que probemos a todo espíritu, refiriéndose a toda persona que confiesa o que afirma la humanidad de Jesús. Todos sabemos, por Génesis, que cada ser humano tiene un espíritu que Dios le sopló a Adán cuando lo hizo en el sexto día, ¿cierto? Génesis 2:7, y es lo que nos da vida. Sin esa porción del Espíritu de Dios dentro de nosotros, no somos seres vivientes. Y también cuando Raquel, la esposa amada de Jacob, muere, dice de una manera muy linda la Biblia, que se le salió el espíritu cuando tuvo a su último hijo, a Benoni o Benjamín, y murió, ¿no? Y dice además que el espíritu regresa a su creador. Entonces, es evidente que cuando uno lee la Reina Valera puede quedar la duda de si Juan se está refiriendo a espíritus sin cuerpo o a espíritus con cuerpo. Por eso me gusta esta versión moderna que ya les leí, porque aquí no queda la más mínima duda. Me puse a leer en internet distintas interpretaciones de este pasaje. Oiga, hay unas dentro del catolicismo donde se meten con que estos son ángeles, que aquí Juan está hablando de ángeles, o sea, una batalla entre ángeles buenos y malos. Por favor, eso es no respetar el texto. El texto dice claramente, y lo vamos a ver acá. Y eso es lo que se llama, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, alegorizar o espiritualizar la escritura. Recordemos que la Iglesia estuvo durante más o menos 11 siglos espiritualizando la escritura. Desde Agustín de Hipona, siglo V, hasta Lutero, la Iglesia se fue por la espiritualización o alegorización de la escritura. Y eso en el catolicismo todavía hay algo, aunque lo han venido perdiendo. El gran aporte de la Reforma y de Lutero y sus sucesores es que nos devuelven a la interpretación gramatical e histórica de toda la Biblia. Muy bien. Veamos los versos 5 y 6. Repasemos. Lo leo acá en esta versión. Estas personas pertenecen a este mundo porque hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. Y el contraste en el 6. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. ¿Ok? Fíjense bien que aquí Juan está diciendo una verdad que nosotros vivimos. Y por eso es tan difícil la evangelización de la Iglesia en este mundo. Juan está anunciando en esta carta que el mundo no nos quiere escuchar a nosotros. Lo acabamos de leer. No le interesa el tema. Porque nos tildan de locos, nos tildan de fanáticos, nos tildan de muchas cosas. Pero en el fondo es porque esas personas que están afuera están gobernadas sin que ellos se den cuenta, sin que sean conscientes, por el espíritu del anticristo, y obviamente tienen velado, como los judíos, tienen velado el entendimiento y por eso es tan difícil la evangelización. No por eso debemos parar de hacerlo, hay que insistir y trabajar en eso. Para eso Jesús resucitado nos lo ordena. Este pasaje, sobre todo leído en Reina Valera, si uno solo se limita a tomar uno o dos versos, corre el riesgo de malinterpretarlo. No sé si a ustedes les pasó cuando de pronto estudiaron solo dos o tres versos del pasaje y se corre el riesgo de malinterpretarlo. Entonces aquí quiero básicamente es darles una pequeña advertencia. Cuando yo empecé en el cristianismo bíblico, me trataron de enseñar cristianismo a punta de versos, versos poderosos, ¿no? Y yo no sé por qué, pero yo me resistía a eso. Yo prefería leer todo el texto para tratar de entender y como que alimentarme de todas las riquezas. Pero hay muchos cristianos que se enamoran de uno, dos, tres o cuatro versos y con esos andan como muletillas por la vida y no estudian toda la Biblia. La verdad es que todas las herejías cristianas que han salido de nuestras iglesias y que han salido de la Biblia obedecen cuando un grupito se enamora o le pone mucho énfasis a unos pocos versos de la Biblia y no toma otros versos que balancean el tema. Por ejemplo, la teología de la prosperidad que está tan de moda en el mundo carismático contemporáneo, en Estados Unidos, en Colombia y en Brasil, para no hablar sino de tres países importantes, ¿de qué surge? De tomar el Antiguo Testamento, de las promesas de prosperidad material que Dios le dio a Israel, o sea, a los judíos, apropiárnoslas para nosotros como iglesia y entonces decir que somos hijos del rey y que tenemos derecho a ser ricos, a ser prósperos materialmente. Y realmente, cuando uno lee al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, el que nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero tranquilos que yo he vencido a este mundo y estaré con ustedes hasta el fin de sus vidas. Entonces, cuando uno balancea esas dos cosas, uno dice, oiga, las promesas para la iglesia son distintas que para los judíos. Y en efecto, lo podemos comprobar, los judíos siguen siendo una nación inmensamente rica. No solo en Israel, los de Nueva York, los de Buenos Aires, los de cualquier parte donde estén, donde hay comunidades importantes. En Bogotá, por ejemplo, hay una comunidad judía importante, en Barranquilla. Se les nota la riqueza, pero eso no ocurre con nosotros. Entonces, importante que aprendamos un poco eso. Para finalizar esta primera parte, estos primeros seis versos, quiero también que vayamos a Job 1:6-12. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Job, una dama, a ver, rápido. A ver.
6:12.
Sí, 6-12.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso semejó a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes aún han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás sino blasfema contra ti y en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová.
Qué interesante este pasaje para empatarlo con esto que está enseñando el apóstol Juan. En el mundo físico solo hay dos bandos delante de Dios. Los que confesamos que Cristo vino en carne y los que ignoran o peor aún niegan esa verdad histórica. No hay sino dos bandos. Y el uno no escucha al otro y viceversa. ¿Pero qué nos enseña este pasaje de Job? Que en el cielo, donde habita Dios y los ángeles, es el mismo cuento. Está Dios en su trono, está Satanás y un tercio de los ángeles, como dice el Antiguo Testamento, y dos tercios de los ángeles siguieron fieles a Dios en batalla. Entonces, fíjense bien, alguna vez en alguna de las enseñanzas que nos compartió aquí, él hacía siempre un paralelismo muy interesante entre la semejanza del mundo material y el mundo espiritual. Y aquí lo vemos. Y en algo muy importante, tanto en los cielos como en la tierra, solo habemos dos bandos. Y entonces ya veremos cada uno de nosotros con cuál bando nos queremos ir. Lo triste es que hay muchísima gente ignorante que ni siquiera sabe en qué bando está. Pero nosotros sí sabemos, y Dios sabe en qué bando está, ¿no? Por lo menos los satánicos saben en qué bando está. Pero hay tanta gente que dice, yo soy bueno, pero yo no necesito de Dios, yo necesito que nadie me salve, que son esas tonterías. Esa es la gente que está más engañada y más en peligro de perder su vida eterna. Y a diferencia de ese mundo de la época de Juan, de hace 1900 años, a hoy las cosas se han invertido. Hoy en día el 90% sabemos leer y escribir. Creo que, tal vez no en Colombia, pero sí en el mundo rico, el 90% tiene comida, dormida y alimento garantizados en cualquier ciudad que vivan, Estados Unidos, Europa, Canadá, etcétera, Australia, donde vivan los más. Aquí de pronto hay más pobreza y tal, pero en el fondo tenemos una cultura supuestamente más bendecida. Y sin embargo, ¿qué pasa? Lo que acaba de decir Osvaldo. Esa prosperidad material, esa riqueza intelectual, nos ha llevado como cultura a burlarnos de Dios, a negarlo. Y por unas contradicciones que no son dignas de todo un doctor como Alejandro Gaviria, que es un tipo inteligente, educadísimo, con, no sé, creo que tiene un doctorado, es un tipo verdaderamente destacado. Pero mire las brutalidades que es capaz de decir en relación con ese mundo espiritual. Están engañados. Muy bien, para ir terminando, pasemos a la segunda parte del pasaje, que es desde los versos 7 a 10. Y ahí sí quiero que alguien los lea en la versión tradicional de la Reina Valera, y vamos a ir verso por verso. ¿Quién quiere leer el verso 7, por favor? Solo el 7.
Amados,
¿sí?
Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
¿Cuál es el significado esencial de este versículo? El origen de todo tipo de amor es el Creador. ¿Estamos de acuerdo? Es sencillo. Lo que pasa es que Juan lo adorna mucho, él es muy poeta y obviamente lo puso muy lindo. Pero en palabras sencillas, el origen de todo amor humano surge de su Creador. Muy bien. ¿Quién quiere leer el verso 8?
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
¿Cuál es la esencia de ese verso? Ese es más sencillo. Juan afirma que los que no aman a su hermano no conocen a su hacedor. ¿Sí o no? Sencillo. ¿Quién quiere leer el verso 9? Rápido.
Y esto se encontró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él.
Aquí ya se está metiendo el apóstol Juan con teología dura, la nuez del Evangelio. Juan nos recuerda que la única forma de pasar de muerte espiritual a vida es gracias a la encarnación del Hijo de Dios. Ese es el verso 9. Y leamos el 10.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Este versículo 10 es el remate del 9, pero es el remate de todo este pedacito del 6 al 10, porque dice que el amor supremo de Dios se manifestó cuando mandó a Jesús a morir por toda la humanidad. Esto para un esclavo que no sabe leer y escribir, para una persona que tiene 20 años y sabe que a los 30 muy probablemente ya está al otro lado, esto es miel al paladar. Pero esto para un mundo donde el internet, la televisión, los juegos, la moda de los zapatos, de los blue jeans, ¿no?, los viajes, la prosperidad, el poder, subiendo pues en la escala social, obviamente esto pena, estas promesas no le interesan a muchísima gente. Por eso la iglesia hoy en día es una pequeñísima minoría. Somos una pequeñísima minoría. Y acordémonos que Jesús lo advirtió, de otra manera lo profetizó. Dijo que el camino estrecho es solo para una minoría. Y la verdad es que nosotros estamos, gracias a su misericordia y a su amor, aquí en este camino estrecho. Veamos algunas aplicaciones ya para terminar, que nos quedan 5 minutos. La conclusión central de estas ideas es que sin el amor de Cristo dentro de nuestro espíritu, regalado por Dios, no somos capaces de amar a nuestra esposa, que es la más cercana, al hermano que le sigue en proximidad, y menos aún a los enemigos, ¿no? Y por ahí en la mitad se quedaron los vecinos, ¿no? Entonces, esa es la idea central de la aplicación que tenemos acá. Sin el amor de Cristo dentro de nosotros, lo único que tenemos es rencillas, amores condicionales, amores interesados, que es lo que uno ve en el mundo. A mí me interesa tu amistad, pero a ver qué es lo que puedo sacar de ti. La otra aplicación importante para acceder a este amor supremo del Señor, solo existe un camino. Hay que confesarlo e invocarlo diariamente. Y para ser específicos con el pasaje, hay que confesar que Jesucristo vino, vivió, murió por mí y resucitó. Completico. Porque si no, nos quedamos como los de Loseto. Sí, vino, pero no fue crucificado y se voló para India, y allá tuvo hijos e hijas, y allá armó discípulos. Ojo pues con eso. Bueno, ahora quiero hacerles un pequeño recuento de los pecados de la iglesia de la cual formamos parte. Cuando la iglesia universal, en aquella época era una sola iglesia, ordenó las cruzadas en el siglo X para reconquistar Jerusalén, cuando los católicos y los luteranos, siglo XVI, se mataron entre sí, se quemaban entre sí, se perseguían, eso fue terrible. Cuando en Estados Unidos los cristianos blancos no dejaban entrar, eso fue hasta 1968, hasta ayer, a sus hermanos negros, a pesar de que eran cristianos como ellos. Cuando un ujier en Londres no dejó entrar a Mahatma Gandhi a una iglesia, y por eso él dijo, me gusta su Cristo, pero no me gustan ustedes. Con toda razón, con toda razón, ¿no? Queda demostrado que nuestra iglesia ha estado llena de falsos cristianos. Ese ujier que no dejó entrar a Mahatma Gandhi por chiquito y negrito, era un falso cristiano. ¿Cuál amor tenía él del Espíritu Santo, que es lo que acabamos de aprender? Ninguno. Cuando ese Papa ordena a todos los reyes de Europa que vayan a reconquistar de los mahometanos a Jerusalén para empezar a traer las reliquias y todas esas cosas por las cuales mucha gente se hizo millonaria, ¿cuál es el amor por los enemigos que ordena Jesús? Y peor aún, cuando católicos y luteranos se mataron durante más de 200 años, matándonos entre hermanos. Imagínense, aquí en Colombia, cuando el mundo evangélico irrumpió por allá en la década de los 50, del 60, ¿qué le pasaba a esos evangélicos que podían ser como nuestros padres? En Bogotá, en ciertas partes, los llegaron a apedrear, sin matarlos, pero los apedreaban y los sacaban corriendo. No conozco antecedentes de Medellín, pero no me extrañaría que fueran algo similares. O sea, es la pregunta es, ¿ustedes creen que esos cristianos que apedreaban a los otros, y peor aún el cristiano que en vez de salir corriendo o dejarse apedrear, cogía otra piedra y se la tiraba al otro, ¿dónde está el amor de Cristo ahí? En ninguna parte. Muy bien. Aplicaciones prácticas ya más para nosotros. Los líderes de esta iglesia local, que no son solamente los dos ancianos, sino otro grupito, ¿no?, debe portarse como soldados que cuidan la doctrina. Entonces, debemos actuar con sabiduría, pero también ser mansos y ser compasivos. No estamos aquí para pelear con nadie. Así nos toreen. Esa es la conducta que refleja el amor de Cristo. Reitero, nunca nos enamoremos de un solo versículo de la Biblia. Enamorémonos de toda la Biblia, de todo el pasaje que estamos estudiando. Les recuerdo, las falsas doctrinas heréticas del cristianismo han surgido de un amor poco inteligente por alguna verdad bíblica. Por ejemplo, los adventistas con su sábado. Eso es una tontería. Se enamoraron del sábado judío y entonces lo trasladaron y para ellos eso es lo más importante. En su conducta, violar el sábado es prácticamente irse al infierno. Imagínense. Y surge de un amor poco inteligente por un pedacito de la Biblia. Y finalmente, yo quiero que nos pongamos de pie y en silencio, por dos minuticos, reflexionemos cada uno de nosotros en nuestro fuero interno. Realmente yo amo a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, no solo los que estamos aquí, sino los del domingo, o tengo alguna rencilla o algo que me fastidia o me molesta de alguno de mis hermanos, o de pronto estamos aquí por ahí peleando por tonterías, por doctrinas que no son fundamentales de la salvación, iglesias que por ejemplo se ponen a pelear por el divorcio, por el segundo matrimonio, por cosas que obviamente son importantes, pero no son cruciales en la salvación. Estamos peleando por esas cosas. Y si nos amamos, ¿de verdad estamos amándonos sacrificialmente o cómodamente? ¿Cómo nos estamos portando con esa canasta de amor? Yo creo que cualquier persona en esta iglesia que observe un poquito con cuidado a sus hermanos los domingos, uno se da cuenta quién está pasando dificultades de hambre. Esa canastica de amor, creo que deberíamos traer un poquito más de papa, de panela, de arroz. Eso es amar sacrificialmente, no cómodamente. Y estoy seguro de que cada uno de nosotros tiene al menos un pecadillo de falta de amor dentro de nosotros aquí en Ágape. Entonces, terminemos orando. Padre Celestial.